a los jóvenes tener más posibilidades de acumular experiencia y a las empresas contar con empleados más capaces.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas y además, ¿de qué manera? Mal partido y goleada en Castalia frente al Castellón. Cayó 4-0. La Unión Deportiva Las Palmas, hasta ese momento el último clasificado, ya no lo es el conjunto del Castellón después de este triunfo sobre la Unión Deportiva. Se habló mucho del árbitro por la expulsión de Sergio Sequel Araujo, por el penalti señalado en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, pero escuchen lo que señala el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Al margen del árbitro, hay que jugar mejor.
Hay que sacar lecturas de las cosas que hacemos. Venimos de una victoria. Hoy tenemos que ser mucho más serios aquí. El árbitro que pite lo que salga de los cojones, pero tenemos que ser más serios. El Castellón tiene que tener muchos más problemas para ganarnos. Con árbitro y sin árbitro.
Quizás se puede decir más alto, pero no más claro, por lo menos la opinión del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida lo analizamos también, por supuesto hablaremos de baloncesto. Ya de viaje el Gran Canaria se desplaza a Montenegro para jugar mañana frente al Mornar. Penúltima jornada, el grupo H del top 16 tiene que ganar si quiere seguir con opciones el conjunto Gran Canario de pasar a la siguiente ronda de la competición europea. Con dos positivos, dos jugadores que tienen COVID, que se han quedado en la isla de Gran Canaria, que se encuentran aislados y que no estarán en el partido de mañana. ¿Sabe lo importante el técnico Fisac del encuentro de mañana?
Como todos sabéis, es un partido a vida o muerte. No sé los que podremos estar o no estar, y lo que sí que tengo claro es que ese partido a vida o muerte, pues le vamos a jugar con todas las opciones del mundo.
Además, en voleibol no pudo ser, cayó en la final el Club Voleibol Olímpico ante el Alcobendas. Había ganado al Kiel en los cuartos de final, se venció el derbi frente al Sanidad Ibis Laguna en las semifinales y se cayó ayer en el tiebreak 2-3 frente al Alcobendas. Este es Pascual Sorín, técnico del Club Voleibol Olímpico.
Partido igualado, partido que se ha decantado por los dos equipos por momentos. Alcobendas trabajando muy regular durante todo el partido, nosotros no con esa frescura. Íbamos siempre con muchos altibajos.
Saben que se celebró en el Centro Insular de los Deportes, en Gran Canaria, y el anfitrión era el Club Voleibol Olímpico. El presidente Manuel Campos dice que la organización fue extraordinaria.
Yo me quedo con lo bueno siempre. Ha sido una organización, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice todo el mundo, extraordinaria. Una final extraordinaria, como nunca podía soñar incluso. Un 3-2, 15-13, con alguna pelota dudosa, al final eso es emoción, es lo que tenemos que transmitir.
Y en balonmano, derrota del Rocasa Gran Canaria en casa, 28-30 frente al Granollers. Ha retomado la competición liguera el conjunto Gran Canario. Sabe que cayó en la IHF European Cup, en los cuartos de final en Turquía. Venció el partido aplazado frente a la Dezal Córdoba y cae este fin de semana en casa contra el Granollers, 28-30. A las 2:04 de la tarde, con Marcelo Córdoba en la parte técnica, con todo esto y con mucho más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y después tendremos también la tertulia habitual de baloncesto con Anicel Laudrama y con Pepón Artiles para analizar la vuelta a la competición del Gran Canaria, los partidos que se jugaron el pasado fin de semana contra la Liga ACB y de las noticias. Ha habido muchísima información en las últimas horas del Gran Canaria. Sesión de Jaco Guaile al Zaragoza, ascenso de Diop al primer equipo del Herbalife Gran Canaria, también lo que es la marcha de Beca Burjanase del equipo, la renovación de AJ Slaughter. Bueno, muchísima información en torno a la Gran Canaria que después la vamos a desarrollar con Anicel Laudrama y con Pepón Artiles. Pero la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas. Mal partido, quizás el peor de la temporada actual por parte del conjunto amarillo ante el que hasta ese momento, hasta la derrota de la Unión Deportiva, la victoria del Castellón, era el último clasificado, el equipo que juega como local en Castalia. Pero claro, después de la victoria 4-0 Unión Deportiva Las Palmas, sigue en descenso, sigue en la zona roja, pero ha salido de la última posición de la tabla clasificatoria. No hay excusa, después lo vamos a analizar, pero no debe haber excusa. Se habla del árbitro, si la expulsión de Sergio Araujo, si el penalti en contra, pero es que tampoco hizo absolutamente nada la Unión Deportiva Las Palmas. Y también en ese sentido habla el técnico Pepe Mel.
Que hemos tenido fallos que nos han hecho que no nos podemos meter en el partido. El segundo gol lo hemos regalado, la jugada del tercer gol parecía que nosotros éramos conos que estábamos puestos en el campo. Pero claro, yo entiendo que mis jugadores han tenido que bajar mucho la intensidad porque nos podíamos haber quedado con tres. Estaba claro, pero hay que sacar lecturas de las cosas que hacemos. Venimos de una victoria. Hoy tenemos que ser mucho más serios aquí.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Es que lo que hay que hacer es sacar la autocrítica de lo ocurrido este fin de semana. Pararnos en el árbitro, se puede pitar o no ese penalti, se puede expulsar o no a Sergio Araujo, ya son decisiones del VAR, del propio colegiado, pero es que si analizamos los 90 minutos de la Unión Deportiva Las Palmas, no hizo absolutamente nada. El mejor de todos fue Jesse, en los pocos minutos que estuvo en el campo, rematando a puerta, con mucha gana, siendo vertical, porque de resto es que no pasó nada durante el partido, ni siquiera cuando la Unión Deportiva Las Palmas tenía 11 futbolistas. En fin, lo analizamos ya todo. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Derrota 4-0 de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué te pareció el partido en Castalia?
Bueno, para olvidar. La verdad es que como aficionado me pongo en la piel de los aficionados. Bueno, yo lo miro como entrenador, lo miro como exfutbolista, pero si me pongo en la piel de los aficionados, me imagino que los aficionados no se habrán sentido cómodos y se habrán ido el sábado a la noche a casa a dormir muy, muy, muy cabreado. La verdad es que fue un partido para olvidar. Y sí, es verdad que siempre venimos con un partido, como por ejemplo en Cartagena, que perdimos 3-0. Hablamos del peor partido de la temporada, pero es que siempre, durante la temporada, hay siempre algún partido que empeora el último que tuvimos, ¿no? Lo de Castellón fue un auténtico desastre, ¿no?, en todos los sentidos. Sí, es verdad que el árbitro influye mucho en la expulsión de Araujo, sobre todo en la primera tarjeta, la segunda creo que es culpa de él. Y el penalti, efectivamente, lo tú acabas de decir, ¿lo puedo pitar o no lo puedo pitar? Pero bueno, estamos expuestos con el VAR a esas decisiones. Pero sí es verdad que Las Palmas no puede regalar el partido de la manera que lo hizo. Incluso hasta con 10, fíjate lo que te digo, ¿no? Yo he sido futbolista, he estado en ocasiones con 10 jugadores y efectivamente lo que tú dices, ese fue el único que tenía un poco de sangre al final del partido, ¿no? Por lo tanto, al día y bueno, y la verdad es que escucharse en el árbitro como que no viene a cuento, la verdad.
Y sobre todo, yo no sé cómo se puede analizar, Víctor, la irregularidad del equipo. Se le gana al Español, se vence al Mallorca, se le gana al Leganés, después perdemos 3 partidos consecutivos, ganamos al Cartagena, volvemos a perder. Muy irregular, ¿no?
Sí, mira, cuando ganamos al Español, Leganés, yo decía, me ha gustado Las Palmas contra el Mallorca, para mí fue de los mejores partidos que yo he visto Las Palmas fuera de casa. Y la verdad que está muy contento y alegre, ¿no?, de que Las Palmas saliera esos 3 partidos ellosos y además contra el Mallorca. Para mí, yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo disfruté viendo Las Palmas jugar. Pero ahora tengo la sensación de que fue casualidad lo que pasó en esos 3 partidos, porque lo que hemos hecho contra el Sábado en casa, lo que hemos hecho contra el Mirandés y el otro día con el Castellón, te hace pensar de que fue casualidad. Nos vino esos 3 equipos y estuvimos más o menos bien, hicimos las cosas bien, especialmente en Mallorca, y no tienen, los equipos que quieren estar arriba tienen que tener más regularidad. Yo lo dije el otro día, a ver, si el objetivo de Las Palmas es mantenerse en segunda, partidos como el del Castellón, bueno, puede pasarte, te puede pasar un mal día, una expulsión, una autoexpulsión, para mí la expulsión de Araujo, la segunda María, él tenía que haber sido más listo. Pero bueno, claro. Pero te puede pasar si estás peleando por no descender. Pero realmente, hubiésemos ganado el otro día el Castellón, nosotros, un rayo,
sábado próximo, estaríamos creo que a dos puntos, a un punto de la promoción. Sí. Por lo tanto, muchas cosas que hay que adentro y olvidar. Pablo dice que si la depresión chorrada, que para mí...
Uy, perdemos nada. Perdemos esa cobertura, Víctor. Estamos hablando de eso, ¿no? De mantener la categoría y viendo la irregularidad, poquito más podemos buscar en esta temporada, ¿no?
Sí, bueno, vuelvo a repetir que creo sinceramente que Las Palmas tiene que ser autocrítica desde todos los sentidos. Y el ir al Castellón y perder de esa manera, porque puedes perder, pero perder de esa manera me parece que no hay lugar. Yo creo sinceramente que Las Palmas tiene que... Si pierdes, puedes perder, pero no puedes perder de la manera que lo hicimos el sábado contra el Castellón, un equipo que venía de 7 partidos sin ganar. Y la manera que lo hicimos, me parece que hay que... Yo no digo tomar medidas, porque vuelvo a repetir, creo que los objetivos de mantenerse se están cumpliendo, pero creo que será, hay que seguirse un poco más al técnico y a los jugadores, creo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Víctor Afonso, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo para todos, saludos.
Hasta luego. 2:11 de la tarde, seguimos analizando ese mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas, esa goleada de Castalia, 4-0, cayó el conjunto amarillo. Nos vamos a la redacción del diario AS, Carlos Moreno Chabanel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Hablamos del árbitro, pero claro, el penalti, Carlos, yo no sé cómo lo viste, se puede pitar o no, la expulsión de Araujo puede ser la segunda amarilla o no, pero no puede valer de excusa para más de 90 minutos donde la Unión Deportiva de Las Palmas no estuvo en el campo.
Sí, está claro, un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando Víctor Afonso. Las Palmas no pueden dar esa imagen. Evidentemente, para mí no es penalti, o sea, lo comentábamos el otro día, el sábado al descanso, que los jugadores parece ser que los árbitros a partir de ahora pretenden que los jugadores sean poco menos que unos Playmobil, que no despeguen las manos del cuerpo, que no puedan hacer absolutamente nada. Yo no entiendo realmente cómo pretenden que los jugadores se manifiesten en el terreno de juego, porque es que ya no sabemos lo que es natural, lo que no es natural. Para mí, repito, no es penalti, pero eso no es excusa para que a partir de ahí Las Palmas desconecte completamente se desconecte del partido, que Araujo se borre del encuentro, porque podemos discutir que la primera tarjeta amarilla del delantero argentino puede no ser tarjeta, pero teniendo tarjeta amarilla tú no te puedes jugar la segunda acción, no puedes ir de esa manera. Entrando por detrás con esa peligrosidad y quizás tampoco la segunda tarjeta lo sea, porque quizás como digo tampoco toque al jugador del Castellón, pero no puedes entrar de esa manera y borrarte y dejar a tu equipo con un futbolista menos. A partir de ahí Las Palmas tampoco puede recibir 4 goles del colista de la categoría y dar esa imagen de equipo ramplón, desquiciado, en el que Pepe Mel tiene que hacer varios cambios en la segunda mitad para evitar que Las Palmas se veía venir. Y bueno, lo comentábamos también en el descanso, que Las Palmas hizo varios cambios en el descanso porque Las Palmas parecía que se iba a quedar con 9 futbolistas, estaba más cercano el quedarse con 9 futbolistas que en replantear la situación, y eso no es de recibo, es decir... Las Palmas, como estaba diciendo también, estoy totalmente de acuerdo, se tiene que replantear esta semana las cosas, tiene que haber una charla en ese vestuario y pensar que esa imagen no se puede dar si realmente se aspira un poco más. El año pasado Pepe Mel decía que no le gustaba pensar que el objetivo era sacar los 50 puntos y conformarse con eso, pero resulta que esta temporada su discurso continuamente siempre alude a no, a mí me han dicho que este año es simplemente un año de mantener la categoría, la permanencia. No sé, me parece que es un paso atrás por parte del técnico. Si bien el año pasado su discurso, como digo, era el de autoexigirse algo más, parece que este año él mismo, que yo creo que tiene más mimbres quizás que la temporada pasada o un equipo más joven con un poquito más de hambre, este año el técnico, cada vez que se le pregunta por hacer algo más, siempre echa el ancla y habla de permanencia. Y a mí no me gusta ver a Las Palmas como la vi el otro día en una segunda parte, en la que dio vergüenza ajena y el único jugador, el único futbolista que le puso ganas fue José Rodríguez en los minutos que estuvo en el terreno de juego.
Es que eso es lo curioso, ¿eh? El jugador más vertical, parecía más implicado, no vamos a decir que el resto no tuviera actitud, ¿eh? Pero el más implicado, el que disparaba a puerta en los pocos minutos, el mejor del partido de los 90 es ese Rodríguez.
Sí, es que fue así. Es sorprendente que el único futbolista que le echó ganas, que quiso hacer algo por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas, fue ese, porque el resto de sus compañeros durante los 90 minutos estuvo totalmente desaparecido. Como decíamos, Sergio Araujo venía de un estado físico bastante malo, tuvo que ser sustituido en el partido anterior en el descanso, porque Pepe Mel lo comentó que no estaba bien. En este partido se autoexpulsa. Sergio Ruiz comete un error gravísimo que ya desequilibra totalmente la balanza, creo que es en el segundo gol, donde ya se acaba el encuentro, la defensa fatal, y el único jugador que por lo menos se le ve que quiso hacer algo, que demostró en los minutos que estuvo, eso, lo que comentamos, verticalidad, asociación con sus compañeros, fue José, que es el último que acaba de llegar y que todavía no está en forma. No sé, habla bien de él y muy mal de sus compañeros. Quiere decir que se pudo hacer algo más. Es que parece, Las Palmas, es lamentable que parece que con uno menos es un equipo que no intenta absolutamente nada. Y no sé, vale que te quedas con uno menos y que son 60, 70 minutos que te lastran, pero ¿cuántos equipos hay en la categoría que han sacado buenos resultados con uno menos? Las Palmas, cada vez que se queda con un futbolista menos, tira los partidos a la basura, y así no se puede competir.
Totalmente de acuerdo. Carlos Menono Chabanel, un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego, Juanfran.
Hasta luego. Las 2:16 de la tarde, enseguida hacemos un paréntesis en el mundo del fútbol. Tenemos que continuar hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. También tendremos la tertulia habitual con Anicet Labodrama y con Pepón Artiles en torno al mundo de la canasta, sin olvidarnos del voleibol. No pudo ser, cayó el Club Voleibol Olímpico en la final de la Copa de la Reina, celebrada en Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes. Pero queremos irnos hacia el Hotel Occidental Las Palmas. Cumple un año. Están de aniversario. Ya nos escucha su director, el director del Hotel Occidental Las Palmas, Ernesto Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien. Están hoy de casi soplando las velas, ¿no? Un añito.
Exactamente, un añito ya de esta linda aventura que empezó el 1 de marzo del 2020. Y nada, pues, un año interesante.
Eso es lo que iba a comentar, porque hablamos de un hotel que está en el centro de la ciudad, una zona privilegiada y que puede albergar también a grupos deportivos, ¿verdad?
Correcto. Llevamos un año, pues, bueno, desde junio que abrimos después del confinamiento, trabajando muy de la mano tanto con la Federación de Voleibol como la de Básquetbol, alojando equipos nacionales e internacionales también. De primera y de segunda. Así que muy contentos. Es un hotel que se presta muy bien para alojar este tipo de equipos deportivos, por su ubicación, por su tranquilidad y también por la oferta gastronómica que se ajusta, ¿no?, para los equipos deportivos de la zona.
Eso es lo que le iba a preguntar también. Enseguida le pedimos que nos haga un repasito así de manera virtual por la radio de lo que es el hotel, pero también la cafetería, que está abierta también al público en general, no solo a lo que son clientes del hotel, y con un menú que todo el mundo habla muy bien de él, ¿eh?
Correcto, sí, muchas gracias. La cafetería, efectivamente, tanto la cafetería como nuestra azotea, nuestra terraza stage, están abiertos al público exterior y, bueno, pues tenemos una nueva carta abierta, disponible del lunes a viernes, donde tenemos pues menú del día y también un fit menu, que es especialmente un menú adaptado a deportistas. O sea, que invitamos también a toda la gente que son adeptos al deporte a visitarnos a mediodía, porque podrán comer de manera muy sana y equilibrada aquí en nuestra cafetería también, que se llama Inside.
El hotel todo es extraordinario, Ernesto, el hotel que dirige, el Occidental Las Palmas, pero en particular, ¿podemos decir que la joya de la corona de este hotel en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el rooftop, es decir, la azotea terraza que tiene?
Sí, la verdad que nuestro rooftop pues se beneficia de una de las mejores vistas de la ciudad, son unas vistas 360 sobre toda la zona del puerto marítimo, de toda la zona del parque romano, lo que es el parque del Hotel Santa Catalina también, Parque Loramas, y tanto de día, de tarde como de noche, pues el huésped puede disfrutar de unas vistas que son realmente muy, muy, muy bonitas. Y además de nuestra oferta de coctelería que tenemos, también se pueden disfrutar eventos, o sea, uno puede venir a celebrar su aniversario, su cumpleaños, puede venir de after work, después de trabajar, también a tomarse una copa en muy buena compañía aquí en la terraza Stage.
Qué bueno. ¿Y cómo pueden reservarlo? ¿Llamando directamente al hotel?
Sí, correctamente, sí. Nosotros por ahora no estamos trabajando con reservas, o sea, solamente acudiendo al hotel pueden subir directamente a la azotea. Estamos abiertos los jueves, viernes y sábado, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 11, que nos permite el horario actual.
¿Y a qué teléfono, qué correo electrónico hay que ponerse en contacto con ustedes?
Pues el correo electrónico es el laspalmas@occidentalhotels.com y el teléfono es el teléfono directo del hotel. Si llaman al hotel directamente, pues pueden hacer su reserva o avisar si vienen en números grandes. ¿Le paso el número?
Sí, perfecto, claro. Para que el oyente lo tenga también y lo pueda apuntar.
Pues es el 828-124-322.
828-124-322. Ya lo saben porque es un hotel extraordinario. Dentro de lo que nos pueda contar Ernesto, lógicamente de manera virtual, y en la radio, es decir, no lo podemos imaginar. Hagámonos una ruta por el hotel. ¿Qué nos encontramos desde que entramos hasta que llegamos a la azotea?
¿O la terraza? Pues el hotel tiene acceso por dos calles principales de la ciudad, que son la Luis Doreste Silva y la León y Castillo. O sea, tiene dos entradas y cuando uno entra, pues llega a un lobby muy muy amplio, muy luminoso, donde se sitúa la recepción, y en la planta baja, en el menos uno, encontrarán nuestra cafetería Inside, que la cual le hemos hecho una reforma en septiembre y ha quedado una cafetería muy moderna, muy muy urbana, muy estilo cafeterías que se pueden encontrar en ciudades como Madrid, Barcelona, y la verdad que con una gran calidad de café que tenemos también para las horas matutinas, pues es realmente un placer venir a disfrutar aquí de esta cafetería, que próximamente podremos también beneficiarnos de una terraza exterior.
Además, trabajadores de primer nivel, no solo el director Ernesto Valle, también el caso del director comercial de Óscar Calle, tienen empleados de primer nivel en el hotel, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos un equipo pequeño, pero muy bien aprovechado, porque la verdad que los chicos han venido haciendo un gran labor desde la apertura, y lo que resalta siempre es la amabilidad, ¿no? La amabilidad de la gente de aquí de Las Palmas, la amabilidad del canario, y en eso la verdad que estamos muy contentos porque hemos conseguido fidelizar a muchísima gente desde la apertura, y se nota el buen trabajo que se está haciendo.
Qué bueno. Y una última cuestión. Lógicamente la pandemia nos ha venido mal a todos. Primero, por cuestión de salud, que es lo principal, pero también de manera económica. Me imagino que ustedes en este añito, siendo un hotel tan bueno, tan importante, en el centro de la ciudad, que lo tiene prácticamente todo, hubieran estado con muchos más clientes, hubieran desarrollado otro tipo de año, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido toda esta pandemia.
Bueno, obviamente sí, obviamente que ha sido un reto, yo creo que para todos los hoteles de la zona. La verdad es que nos hemos beneficiado de haber abierto uno de los primeros en el año pasado, en junio. También pudimos pues concretizar contratos con consignatarias, con empresas locales, lo cual nos ayudó pero obviamente que ha sido un año de muy poca visibilidad a futuro, de no saber cómo viene el mes próximo o la semana próxima. O sea, ha sido sobre todo un año de para nosotros doblemente difícil, porque teníamos que entrar en el mercado, la gente nos tenía que conocer, pero yo creo que se ha logrado
sin duda.
Ha sido muy positivo la aceptación del producto en el mercado, de nuestro hotel, y la gente habla bastante bien de él.
Habla muy bien del hotel, uh-huh. Tenemos que ir a tomarnos un cafecito, hablan muy cuando bien quieran, de la gastronomía, del menú, uh-huh. Y hablan fantásticamente, Ernesto, del rooftop, es decir, de la terraza 360 grados que tiene este hotel. Pues Ernesto Valle, director del Hotel Occidental Las Palmas, un placer tenerlo con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por este año y ojalá que sean muchos más.
Pues muchísimas gracias. Están invitados cuando quieran.
Gracias. Buenas tardes, Ernesto.
Hasta luego. Muchas gracias.
El director del Hotel Occidental Las Palmas cumple un año, tal día como ayer, 28 de febrero era cuando se abría, bueno, prácticamente el 1 de marzo era cuando se abría este hotel extraordinario, el rooftop que tiene la azotea, la terraza, lo que es la cafetería, lo que es el menú, lo que son todos los trabajadores, en el lugar donde está el hotel, moderno, bueno, no se puede pedir absolutamente nada más de un hotel, insistimos, extraordinario en Las Palmas de Gran Canaria. 2:26 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y tenemos que hablar de la Unión Deportiva, de lo que ocurrió este fin de semana con la Unión Deportiva Las Palmas. Muchos hablan del árbitro. Bueno, puede ser que el penalti se puede o no se puede pitar, puede ser que no fuera penalti, la expulsión de Sergio Araujo. Puede ser que la primera cartulina amarilla a lo mejor no fuera la del argentino, pero con todo ello, la Unión Deportiva Las Palmas no desarrolló pero absolutamente nada de fútbol. No tuvo orden, superado en todo momento por el Castellón. Fueron cuatro, pero podían haber sido muchos más. La Unión Deportiva a lo mejor una llegada de Gessé o el penalti que paró el guardameta del Castellón, pero el conjunto local, el equipo de Castalia, sí tuvo muchas más opciones de hacer el resultado todavía mucho más abultado, abrir mucho más la herida de este partido. Nos tenemos que quitar la venda. No podemos hablar del árbitro, y no podemos hablar del árbitro todos los partidos, y no podemos decir que no hablamos del árbitro cuando nos beneficia y hablamos cuando nos perjudica, o no hablamos nunca o hablamos siempre. Pero es que, además, hay tecnología como la del VAR. Se miró, se observó, el árbitro estuvo en contacto con el VAR, pitaron el penalti. Se puede pitar, después entramos en que puede o no puede ser, pero se puede pitar. Mano hubo por parte del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, pero hay que sacar las conclusiones pertinentes, los errores que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas, hacer autocrítica para que no vuelva a suceder. Porque si hablamos del árbitro, no corregimos los errores que hubo durante el partido, que fueron muchos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. En una temporada tan irregular que así con todo, Las Palmas está más cerca de la promoción de ascenso que del descenso. Imagínense ustedes, siendo un poquito más regular la Unión Deportiva, a lo mejor estaríamos todavía siendo optimistas. Pero con los resultados que tiene, con el transcurso de la temporada, con la dinámica que tiene el equipo fuera de casa con una victoria, el objetivo a día de hoy, no puede ser otro que la permanencia en segunda.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Las 2:28 de la tarde, vuelta de pausa. Nos metemos ya de lleno en el baloncesto. Hay mucho que analizar del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Yeah. ¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno de los espías más famosos de todos los tiempos, George Blake. Los rusos le llamaban Diamante.
No se ha contado realmente lo que había detrás de George Blake.
A lo largo del día, aunque no seamos del todo conscientes, tomamos muchas decisiones. A veces puede producir una cierta sensación de fatiga. Sobre esto ha escrito Gonzalo Núñez, periodista.
Básicamente, cuanto más tiempo pasamos tomando decisiones, más se deteriora nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, y además se...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:31 de la tarde, tenemos que seguir hablando del mundo del deporte, pero ya nos adentramos en el baloncesto, porque aun cuando no hay competición, hay mucha información y muchas noticias del Herbalife Gran Canaria. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juanfra, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, bajo cielo nublado, pero muy bien.
Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí con sol y todas las semanas con entretenimiento.
Efectivamente, porque yo no sé, Anicé, Pepón, ¿por dónde empezar? La renovación de AJ Slaughter, la cesión de Jacob Wiley, el ascenso de Diop al primer equipo, la rescisión de contrato de Burjanase, los dos positivos que hay en la plantilla, que mañana hay partido de Eurocup, lo que dijo Enrique Moreno, el presidente del Gran Canaria, en esta sintonía, que parte de la ficha la paga el Zaragoza de Wiley, pero otra parte del Gran Canaria. Yo no sé quién y por dónde vamos a empezar.
El baloncesto siempre es muy, muy entretenido. El tema del baloncesto es que es para gente que tienen que tener el nivel cognitivo bastante alto, Juanfran. Así que para mí hay dos aspectos claves, ¿no? Hay un tema que comentó Pepón en las últimas tertulias referente a Jacob Wiley. Yo entendía que a veces es unas circunstancias estratégicas para el club, y luego pues Pepón entendía que había quizá cosas que se podían leer en la expresión corporal o cosas que podían pasar en interno, por la cual pues Jacob Wiley que tenía que salir, ¿no? A mí me gusta Jacob Wiley, pero hay veces que quizá el rendimiento presencial del jugador en cuanto a su rendimiento emocional y la relación que pueda tener con el staff técnico o con los compañeros, pues necesite que salga, pues bueno, a veces tiene que salir, ¿no? Luego el otro tema es la salida de Beko Buyarnatse. Yo, bueno, para mí la posición esa de 3-4 estaba ya suficientemente bien ocupada para que Buyarnatse, su posición, pues su contribución no fuera necesario. Primero, porque físicamente se veía que necesitaba un salto adelante, sobre todo en defensa, la capacidad de defender aleros y treces y cuatros mucho más móviles y con mucho más rango de tiro. Entonces no era fácil. AJ Slaughter es un jugador que está contribuyendo muy bien al rendimiento del equipo y a la trayectoria última con algunas buenas victorias del Herbalife Gran Canaria. Entonces para mí es una noticia muy muy positiva. A mí me gusta mucho, yo creo que va bien con lo que estamos viendo que está proponiendo Porfirio Fisac.
Pepón.
Sí, yo creo que más o menos todo es mucho más sencillo de lo que parece cuando alguien pues tiene la valentía de decir las cosas como son y como se llaman y como se tienen, sí, que decir, ¿vale? Sí, yo sí. Personalmente creo que
que lo de Jaco Wally, yo no soy pitoniza, si no hubiese acertado el Euromillón de hace un par de semanas, ¿vale? Me acuerdo, pero tenía clarísimo lo que iba a pasar. En el caso de Bullabás, hay un comunicado que ha hecho el jugador donde deja claro que no es solamente lo que el presidente y el club ha comunicado, sino que ha habido otras situaciones, ¿vale? Lo deja clarísimo entre letras, ¿vale? Y al final las cosas hay que decirlas, es decir, la posición de tres está cubierta desde el principio de temporada, aquí se ha puesto por los jugadores y al final, oye, pues no pasa nada, es decir, se dicen las cosas, se dejan claras y evitamos lo de siempre, ¿sabes? Que parece esto, parece el vamos a contar mentiras claras, ¿vale? De después las mentiras tienen las patitas cortas, todo sale y yo creo que el mismo club se embarra y se vuelve a embarrar y se sigue embarrando en no decir la verdad y decir las cosas como son. Oye, temporada nefasta, la cosa va mal, esto puede ir a peor el martes, la situación económica es complicada, los recortes del año que viene, y vas diciendo la verdad, vas diciendo la verdad. Ya de por sí la gente está bastante cansada para que tú sigas dándole alas a que después digan, mira, otra vez la misma historia, nunca dicen las cosas como son, oye, la renovación se hace, oye, 2 años más, me parece bien, un jugador que además creo que tiene progresión, un jugador joven, que tampoco ha llegado a su máximo nivel y que quizás nos puede dar una sorpresa en los próximos años. Y en el caso de los canteranos, pues oye, pues se apuesta por ellos, pero ya estaban al principio de temporada. Es decir, que al final es un poco, yo creo que dicen una cosa cuando todo el mundo sabe que es otra,
Una cosa importante, Juanfran, perdona, Pepón, yo estoy totalmente con Pepón, con su observación aquí, en cuanto a la comunicación que debe tener un club profesional, un club de alto nivel, la comunicación tiene que ir en la línea de lo que acaba de comentar Pepón, ¿no? El público del Herbalife Gran Canaria es un público ya con mucha historia, mucha vivencia en el baloncesto, y el baloncesto de muy buen nivel, de alto nivel. Entonces, un club maduro, un club profesional, hoy en día debe tener el aspecto de la comunicación lo más dominado posible para comunicar las cosas como son, tratar a su socio principal, que es el público, junto con las empresas colaboradoras. Hay que tener una comunicación franca, abierta, a veces hay que ser táctico, estratégico, pero cuando lo explicas bien, como lo acaba de decir Pepón, el público lo aprecia y te entiende, cuando, sobre todo cuando las cosas no estén yendo bien, el público te entiende, y es vital para un club de alto nivel, como el Herbalife Gran Canaria, que su club, que el público sienta que se le respete y que se le trate como un compañero más.
Viendo, yo no sé, ustedes han sido profesionales de muy alto nivel, saben cómo se mueve este negocio del baloncesto en concreto, pero viendo la tabla clasificatoria, vemos que dónde está el Zaragoza con 10 victorias, dónde está el Gran Canaria con 8, el Zaragoza 10º, el Gran Canaria 13º. Jaco Wally va cedido a un club, tiene contrato en vigor la próxima temporada con el Gran Canaria, pero ¿no hubiera sido mejor en otra liga u otro tipo de club, no un rival directo tuyo?
Hombre, sobre todo porque me imagino que si no se ha hecho público, es que no, en fútbol es muy típico, ¿vale? Las cláusulas famosas para que el jugador no juegue los partidos contra el equipo, para colmo, imagínate que Jaco Wally sea, vamos a decir, un jugador destacado en el partido que pueda quedar contra nosotros o durante la temporada, yeah, y que tú le estés pagando a un rival directo, le estés pagando parte de su ficha. Yeah. Pero volvamos a lo mismo, es que al final es más de lo mismo. A mí la salida de Jaco Wally ya la tenía clarísima, es decir, a mí me hace gracia cuando sale el presidente o sale otro diciendo, no, es que el jugador necesita 2 meses y pico para recuperarse y nos ha pedido. Mentira, no pasa nada. Mira, vamos a ver cuando llegue. No, mira, Jaco Wally después de esto va a volver con nosotros. Mentira, iba a estar en el mercado y si lo hacía medianamente bien, salía. Lo ideal haberlo puesto fuera. Yo imagino que la ficha de él era alta, muy elevada, y quizás Zaragoza apostó por pagar una gran parte de esa ficha y un porcentaje lo tendrá que pagar el club.
Exacto. Eso lo confirmó más. Pepón el viernes, el presidente aquí, en la
Copa. Claro, entonces es una salida realmente interesante para el club, porque se quita carga, ¿vale? Ya el club tiene claro que la temporada va a ser pésima y que la única manera de salvar esto es un poco pésima de cara a lo que, ojo, de pésima, yo siempre digo lo mismo, pésima de cara a lo que se vende desde un principio, ¿vale? De acuerdo, al final eso es como todo. Sí, sí. Es un equipo humilde, yo creo que tenemos que ser un equipo humilde, donde además, pues la mayor parte del dinero que entra es un dinero que entra de donde todos sabemos, ¿no? Que es un patrocinador público, y cada vez, pues oye, cuando todo va bien, todo el mundo se engancha, y cuando las cosas van mal, cuesta mucho decir las cosas, pero yo creo que si desde el principio, ya hace meses, todo esto hubiese sido de otra manera, lo saben ustedes, lo saben y sé, lo sé yo, Es muy doloroso al principio, ¿vale? Cuando te dicen, mira, te voy a vacunar, pero no te voy a poner ni hielo, te voy a poner esta jeringuilla, la ves que grande es, pero bueno, te va a doler, pero se te va a quitar todo. Me voy a quedar un par de días escaldados, pero después se me va a quitar. De la otra manera, poquito a poquito, va diciendo cosas, y yo creo que eso es lo que un poco nos hace que, pues que bueno, que esto parezca un espero interminable y que va a ser la quinta, vamos a decir, el quinto capítulo de la trilogía, ¿vale? Es complicado.
Parece, por lo menos Aniceta, a priori, y mirándolo en frío, parece que había una información que no le va a tomar muy positiva a la afición y se dieron dos casos un poquito para nivelar esa situación, ¿no? Se marcha, se ha ido Wiley, se rescinde a Burjanase y después hay otras que es la renovación de Slaughter y el ascenso ya como jugador del primer equipo, con ficha del primer equipo de Diop. ¿No suena un poquito eso a controlar un poquito la situación, lo positivo por lo negativo?
Pues, obviamente, un club de alto nivel, teniendo en cuenta la percepción que, bueno, que refleja Pepón, ¿no?, del público, el público entiende de eso. El público quizás no esté metido en las oficinas, entonces pues no sabe los aspectos muy específicos de cada situación contractual y luego de cada, estrategia para con la cantera, ¿no? Entonces es mucho mejor estar con las cosas, con las cartas sobre la mesa, si tú quieres vincular a lo que es tu público a tu proyecto y que tu público entienda tu proyecto para que luego cuando tomes unas decisiones el público te apoye. Es que es vital para cualquier club que el público, la sensación, el run, etcétera, va en acorde con lo que realmente el club se ha marcado como objetivo. Yo, la cosa que yo quiero resaltar sobre todo es el trabajo que hay que hacer en la cantera para que luego se refleje en el rendimiento desde la cantera hasta el representante principal, que es el club ACB, ¿vale? En competición ACB, en competición europea, que se vea que hay una cultura de formación. Sobre todo cuando el apoyo, uno de los apoyos principales es el público, por supuesto, y luego las instituciones. Entonces, siempre se tiene que ver el camino de la cantera hacia arriba como algo claro, como algo parte de la cultura del club, que es desarrollo, formación, y luego vamos subiendo tanto jugadores y espero que a veces también los entrenadores, ¿no? Que hay una imagen que se quiera dar. Evidentemente se hace estrategia cuando nos colocan el micrófono delante. Hay cosas que queremos decir, queremos hacer cálculos, pero por eso subrayé antes, yo voy en la línea que siempre recalca y resalta Pepón. Hay que ser muy franco, muy sincero. A veces hay que reservarse algunos comentarios, pero hay que decir las cosas claras como son. El público te va a acompañar de todas maneras si toma decisiones. Y luego hay que decir claramente cuáles son los objetivos del Gran Canaria Herbalife esta temporada, para que nadie se desilusione y sobre todo porque no podemos estar en el Gran Canaria de la Arena.
Eso es lo que le voy a preguntar ahora a Pepón, y se lo cuestionábamos el viernes al presidente Pepón, si con público se hubiera tomado ya otro tipo de decisión dentro del club, se hubiera tomado alguna decisión dentro del club.
Hombre, todo es más caliente, ¿vale? Todo es más caliente. Yo creo que aquí el gran hándicap es el cortafuego siempre, ¿no? Cuando hay un cortafuego, pues al final el cortafuego son cláusulas de salida, ¿vale? Y al final hay mucho dinero en juego, ¿vale? Entonces el club tampoco tiene la capacidad, pero con público yo creo que todo se toma de otra, se ve de otra manera. Hubiese caído la del pulpo, hace ya tiempo que hubiese caído la del pulpo. Al final, esta situación puede venir bien, puede venir mal, nunca se sabrá, ¿vale? Es decir, igual el año que viene todo empieza muy bien o a la cuarta jornada se arrastra todo lo de este año y pasa lo que tiene que pasar, ¿vale? Es complicado, es muy, muy complicado, pero está claro que con público igual los resultados no hubiesen sido los mismos, pero no para nosotros, para cualquier club, ¿vale? ¿De acuerdo? Al final el público es una cosa que te da aliento. Es muy fácil decir, no, estoy acostumbrado a jugar en pistas vacías, no pasa nada. A ciertos niveles muy, 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 muy de una competición tan elevada como Euroliga, ACB o lo que sea, eso no es verdad. Es decir, no es verdad, no tiene ningún sentido. Tú puedes ir a jugar un partido de Liga Autonómica y verte jugando en un pabellón ahí con los tres señores de turno que te gritan y ni te enteras, y ir a un sitio donde tu campo, donde hay 10.000 personas, o 6, o 7, 8. ¿Dónde está el problema? Que el aficionado de baloncesto hay ciudades muy, 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 muy importantes, ¿vale?, que siempre han arrastrado el tema. Yo siempre digo lo mismo, aquí en Gran Canaria, verdaderos aficionados y que saben bastante del tema, pueden ser la mitad de los que uno piensa, ¿vale? El resto son gente que se engancha a buenos resultados, a optimismo y todo. Y después es un club que desde mi punto de vista nunca ha sabido cuidar nada, no cuida los detalles secundarios, como dice Anicet, ¿vale? Yo creo que es el gran defecto de este club, no valora la historia de como club, no respeta, comete un montón de errores en un montón de cosas, con las categorías inferiores, con los chavales, con la forma de decir las cosas, lo que se hace. Yo creo que cada 3-4 años si cambia el entrenador y viene otro, entra uno abajo en las categorías inferiores y lo cambia todo, entran los amigos de los amigos, hay mucha gente ahí dentro que se consideran funcionarios, llevan 25 años o 26 ya cobrando de una institución pública, mucha gente se piensa que son funcionarios, no son funcionarios, están ahí por resultados y por trayectoria. La cantera no puede ser solamente una manera de cobrar a 1.000 niños, por ejemplo, por decirte algo, cobrarles 40, 50 euros todos los meses y sacar un sueldo de ahí para hinchar más el club. Yo creo que cantera lleva más algo más que eso, ¿vale?
Mucho más. Y
club hay más. Y a mí me duele decir las cosas así, pero es la realidad, es lo que pienso. Yo sé que hay jugadores que han pasado por aquí que pueden ser grandes estrellas en un futuro en el baloncesto, ¿vale? Y después de haber estado participando en algunos torneos con el club, a día de hoy no miran ni al chiquillo a la cara, ¿vale? Me acuerdo decir, yo, son detalles que duelen mucho y que además te equivocas, porque la mitad de esos chavales serán todos unos patatas dentro de 3 o 4 años, habrán sacado sus carreras, estarán estudiando, formarán parte de la isla, pero tendrán algo en contra del club, que es que nunca les respetó, nunca han tenido el tema. Y en cambio hay otros jugadores de un altísimo nivel que cuando le pregunto, oye, ¿y aquí no te vienes por qué? ¿Por qué? Porque no me miran ni a la cara, ni a mí, ni a mi padre, ni a mi madre. Son cosas que duelen muchísimo y hay que estar en la calle para conocerlo y saberlo. ¿Cuál es el problema? Que estamos en un club en el cual no se pisa la calle. Yo voy a Málaga, he estado en Málaga muchas veces, he jugado en Málaga, he ido a ver partidos de Liga EVA, y en Liga EVA ves el pabellón de Liga EVA con personas que saben de baloncesto sentadas allí, era Germán Gabriel el año que Alberto jugaba, y ves cosas que son diferentes, las canchas, la gente en la calle, la afición, todo el tema Badalona, no sé qué. Nosotros hemos vivido de una teta que da mucha leche, mucha, mucha leche, y todo el mundo esa leche, pues como no se va a secar, porque detrás de eso está todo el pueblo canario, pues parece que no pasa nada. Y al final todo eso va salpicando, y todos esos detalles que no se van cuidando, al final hacen mucho daño. Y yo creo que con público ya la gente estaría muy caliente y muy tal. Es bueno que no hayamos tenido público. Fíjate, ahora mismo con el tema del COVID y la situación en la que está el club, yo considero que ha sido bueno que no estuviera, porque al final igual se hubiesen cometido errores aún más grandes que nos hubiesen costado económicamente un desembolso que era inasumible para la temporada que viene.
Claro. Anicet, ¿qué te parece toda la historia, sobre todo de la cantera dentro de la Gran Canaria?
Muy bien comentado parte de Pepón. Es una responsabilidad para los clubes cuando hay que acoger familias, sobre todo, y luego los jóvenes, las niñas, los niños, en tu seno para formarles, para asumir la responsabilidad de formarles. Y sobre todo no les estás formando, tú estás preparando unos ciudadanos y unos contribuyentes más para la isla, para el entorno, para la industria, para lo que es la viabilidad del club a largo plazo. Porque no es bueno cuando muchos clubes no tengan viabilidad a largo plazo. Pero para tener esa viabilidad a largo plazo, todo lo que es el abono en la base, es eso, lo que ha dicho Pepón, ¿no? Yo, si vuelvo a mi club o a mi ciudad, yo tengo que poder, tanto mis padres, hasta los abuelos, las abuelas, y yo mismo, mirar a la gente que está en el club y saber que hay un vínculo. Porque el deporte no es solo algo del espectador, voy, no es una hamburguesa, lo comes ahí en el Pepe Chiringo, lo tomas y luego te vas, tiras el papel y punto, ¿no? No, te alimenta y es parte de tu vida. Cuando para mí veo en Estados Unidos que se está hablando de cultura mucho y luego pues en lo que son los países balcánicos se habla de cultura, hasta en el baloncesto aquí en España, el baloncesto que se hace en Cataluña, pues hay mucho vínculo y mucho de lo que es la viabilidad del club basado en su pasado, porque su pasado es el abono principal, es la raíz del árbol. Y para mí, esa comunicación con el público, ese trabajo para que cada uno de los chavales y las chavalas que están en la cantera saben que en algún momento ellos van a ser llamados a representar
no solamente el club, va a representar la isla, porque el club se llama Herbalife Gran Canaria. Entonces, cada uno de las niñas o los niños que se entran en ese club tienen que sentirse parte del club y tiene que haber realmente los mejores gestores para que haya los mejores formadores, para que cada uno de los que van a ponerse el uniforme del Herbalife Gran Canaria realmente tenga todas las herramientas para responder competitivamente en cancha. Y luego, si no vamos todos a llegar a ser, pues Rafa Nadal, Pau Gasol, etcétera, ¿no? Van a contribuir o siendo patrocinador, siendo gestor, siendo entrenador, siendo directivo o estando en política, pues apoyando la institución del club baloncesto del Herbalife Gran Canaria.
Totalmente de acuerdo. Una última cuestión, Pepón. Hay dos partidos fuera de la cancha. El primero, este jueves, no, el siguiente, el día 11 de marzo, el juicio de Foti Kaksikaris, y en mayo el juicio de Verdi. Vamos a ver lo que sucede, porque el presupuesto ya está muy grande y vamos a ver lo que sucede en el club, ¿no?
Yo me imagino que ya están mirando los bancos por ahí para ir a atracar por la noche con antifaz, porque te garantizo que uno de ellos...
Bueno, ya llevamos mascarillas todos, ¿eh? Vamos antifaz todos.
Uno de ellos lo tienen complicado, muy, muy complicado por lo que parece. El otro va a depender un montón de un poco de cómo se mire, se analice y se sopese, ¿vale? Es súper complicado, ¿vale? Yo creo... Volvemos a lo mismo. Son las situaciones, las formas como se hacen las cosas, cómo se realizan. No se aprende. Después, no le vamos a echar la culpa, cuidado, a los que han entrado este año, ¿eh? Yo hablo siempre de largo recorrido, de aquí para atrás, ¿vale? ¿De acuerdo? De largo recorrido. No puedes tener jugadores que han estado en cantera, entrenadores que han estado en cantera, jugadores que han estado contigo. Y vamos a sacar cuenta de cuántos realmente están metidos ahora mismo en los cuerpos técnicos. Cero, es decir, poquísima gente. El resto de jugadores, todo lo que hay ahí son personas que al final vas perdiendo. Y en el caso de Verdi, yo creo que quizás de otra manera, todo hubiese sido de una manera diferente, se podía haber llegado a un acuerdo, se podía haber pactado, pero como decimos, lo que digo siempre, es que no, entre que yo no mando, que el que manda es el otro, pero después el que mando soy yo, el que hago, el que deshace, nunca se queda ni aquí ni allí, al final... no hay esa imagen de personal o de gente que esté ahí, que se siente, que hable, que dialogue, que cierre los acuerdos de una manera un poquito mejor para todos, el comunicado de Bustamante no sea diferente al que ha hecho el club. Todo eso son imágenes que cualquier gran empresa en el mercado mundial la cuida, hasta el más tonto lo cuida, ojalá. Es decir, yo tengo un señor que tiene una granja de huevos al lado, que parece que es de tontos, pero tiene una imagen que cuida un poco qué es lo que pasa con esas gallinas, dónde van esas gallinas, después de haber el cuidado de esas gallinas, cómo están. ¿Por qué? Porque esa imagen le hace vender más huevos. Es decir, si él a la gallina la sacrifica a los 4 días, las tira a la basura, les hace mal alimentadas, mal cuidadas, y no cuida ni imagen de esa granja, llega un momento en el cual nadie va a comprar su huevo, va a comprar otro huevo porque tiene una mejor imagen. El mundo funciona así, se ha globalizado de tal manera que funciona así. Y después... la comunicación de las personas, ¿no? Es decir, cada vez que hablas con ciertos padres, hay un run, esto es una isla, no, es que mi hijo, mira, salió fatal, lo tuvieron ahí mientras les interesó, claro, lo tiraron a la calle, pum, pum, y entra uno y entra otro y otro. Pero después llegas a un nivel de jugadores de alto nivel, de alto nivel, yo hablo de jugadores de alto nivel, y vuelven a hacer lo mismo. No, es que el chico, como no quiso saber nada de mí, pues ahora ni le miro a la cara. Y se cruzan por un pabellón, pasan por delante del chaval saliendo de un sitio y ni lo miran a la cara. A un chaval, ¿sabes? A un chaval que futuriblemente puede ser de lo mejorcito, que está en tu isla, y no lo mira, ¿vale? Y te estoy hablando de alto nivel, ¿eh? Yo ya estoy hablando de gente de alto nivel. No hablo ni de mi hijo, que es un batatín, ni del otro, que es otro batatín, ni nada. Batatín es con todo el respeto del mundo, pero tiene unas limitaciones que pueden estar en las categorías inferiores, dando una imagen y que lleva gente al pabellón. Pero todos esos detalles no se cuidan, tú lo sabes. A mí me dicen que se me cita para una cosa por un supuesto correo electrónico, ni se me llama, ni se me dice, ni se me hace nada. Siempre pongo ejemplos porque yo los he vivido dentro de ese club. Entonces son ejemplos de chatarras, es decir, a ti te hacen un comunicado oficial, tú cuando me citas a la radio me mandas un WhatsApp por la tarde, yo lo entiendo, pero si fuera algo más importante, algo de premios o lo que sea, tu empresa mandaría una información fehaciente. Bueno. Invitándote al tema. Todos esos detalles, donde existen un montón de gente que cobra en ese club durante más de 25, 26 años, 27 años, están ahí cobrando, pues van perdiendo, ¿sabes? Van perdiendo. Y el alma de este club, por ejemplo, para mí, Pedro Montetoca era un alma de este club. Lo era, es decir, era una persona que es mentira, Juan, o sea, tú lo sabes igual que yo, que dejaba a todos lados, que dejaba su nombre, su imagen, su tal. Una persona que siempre fue altruista totalmente. Sí, se le recuerda, se le dice y tal. pero son personas que realmente hablan de Gran Canaria y la gente lo recuerda, y así podríamos hablar de mucha gente, ¿vale? De muchas personas que no va a dar tiempo a hablar, pero a mí me llena de orgullo y se me ponen los pelos de punta cuando hablo de distintas gente del club que sé que lo han dado por el club a cambio de nada.
Señores, yo lo digo, pero lo vuelvo a repetir. Es un auténtico lujazo tener a Pepón Artiles y a Anicel Labodrama los lunes, porque, vamos, es que aprendemos muchísimo de básquet. Anicel Labodrama, Pepón Artiles, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muy buena semana. Un placer tenerlos aquí, ¿eh? Se lo digo de verdad, de corazón.
Un fuerte abrazo. Vamos con apetito con todos los comentarios de Pepón, ¿no? Porque la leche, la gallina, los huevos, me cago, ya tengo un hambre ahora. Así que, nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Anicé, a ver si nos vemos pronto, Anicé. Nos damos un abrazo, ¿vale?
Eso espero, Pepón, eso espero.
Sí. Claro que
cada
sí.
Vez que, cada vez te conozco mejor y me encanta, ¿eh? Un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias, Pepón. Gracias, Anicé. Buen ratito el que pasamos de radio y cómo aprendemos. Un lujazo. Dos auténticos fenómenos, Anicé Labodrama y Pepón Artiles. 5 minutos para las 3 de la tarde. Tenemos muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, la voz del sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra, que ya se llama Inmaculada
Hola,
Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotuel Romero. ¿Qué tal, Yotuel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:56 de la tarde, ya lo saben, en la Copa de la Reina cayó el Club Voleibol Olímpico. Vamos a escuchar a la internacional, a la gallega del Club Voleibol Olímpico, a Elia González.
Pues así, muy intenso, muy igualado. Al final ellas han estado mejor en bloqueo de defensa y la verdad que son merecedoras del título. Sí, ahora hay que pasar página y seguir porque esto no para. Así que nada, a asumir la derrota, a mejorar y que nos sirva esto también como experiencia. Sí, hemos tenido también errores en momentos puntuales que nos han marcado mucho y nos ha costado salir de eso, pero bueno, estos deportes son así, tiene que haber un campeón y un perdedor.
Exacto, el campeón el Alcobendas y el finalista, el subcampeón, el Club Voleibol Olímpico, que por cierto, la primera vez que el conjunto Gran Canario, el equipo que preside Manuel Campos, llegaba a la final de la competición copera. 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos con noticias en modo flash. Nos la trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos este flash informativo con la jornada de los españoles en la NBA. Los Ángeles Lakers de Marc Gasol ganaron anoche a los Golden State Warriors 117-91 y se colocan como segundos en la conferencia oeste. Peor suerte para los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez, que perdieron contra los Phoenix Suns por 118-99. Se mantienen como peor equipo de la NBA con solo 7 victorias por 28 derrotas. En la jornada de hoy podremos ver a los New Orleans Pelicans de Willy Hernán Gómez, a los Denver Nuggets del exmadridista Facu Campazzo y a los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Ya en tenis, jornada ciaga para la Armada Española. Roberto Bautista queda eliminado del torneo de Doha a manos de David Goffin en 3 mangas y Albert Ramos perdió la final del Abierto de Córdoba contra el argentino Juan Manuel Cerúndulo, también en 3 sets. Muguruza juega hoy contra la rusa Verónica Kudermetova en Doha. Buscará seguir con el buen juego mostrado en el Open de Australia, aunque no podrá contar con el apoyo de su entrenadora Conchita Martínez, aislada por COVID-19. Sobre la COVID, ha habido polémica por las palabras del corredor Johan Blake. El jamaicano ha declarado que prefiere perderse la cita olímpica de Tokio antes que recibir la dosis contra el coronavirus. Qué año más complicado para el deporte, desde luego. En golf, bonito homenaje al jugador Tiger Woods, quien sigue hospitalizado por las graves lesiones sufridas el martes en un accidente de coche. Durante la jornada de ayer, muchos golfistas salieron a los torneos con el atuendo habitual de boots en las fases finales, camisa roja y pantalón negro. Muestran así su apoyo de cara a la recuperación del jugador y reconocen la importancia de una carrera única.
Gracias, Dano. Muchísimas gracias. Un minuto, que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Mañana volveremos con toda la actualidad del mundo del deporte. Mañana hablaremos mucho del deporte base, que ha jugado con mascarilla este fin de semana, y lo vamos a analizar todo lo que sea noticia en materia deportiva, también el mundo del básquet, con Carlos Sánchez de Gran Canaria Básquet en New. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte de técnica. Que pasen todos una extraordinaria tarde de lunes. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.